Comenzamos una semana más nuestra sección de leyendas y hay que decir que con la cantidad de tormentas que nos están sacudiendo, Emma Félix, este último Giselle, y las que no podemos, bueno, y las que queden, que todavía quedarán, no podemos sino hablar de agua, de fuentes, de sitios donde este vital elemento ha dado para muchas historias que han quedado para la posteridad, como suele ser habitual en todo lo que contamos a estas horas. Saludamos ya a José Talavera, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
Muy bien, ¿todo? ¿Y tú?
Estupendamente, encantado de hablar de agua y de este elemento maravilloso que la verdad es que nos encanta beber.
En esta ocasión nos vamos a ir hasta Murcia, Ceuta, para hablar de leyendas tan acuáticas. Muy acordes con nuestro clima actual.
Vaya, y tanto
que
estamos...
La primavera hoy no va a llegar este año.
No llega, no llega. Y es que yo no sé qué tiene el agua, que aparte de ser tan necesaria para la vida, evidentemente, es fuente de grandes leyendas y mitos. Parece que una materia primigenia como esta, pues da para mucho y hace que pueda ser fuente de controversia a lo largo de los siglos, con personajes de leyenda surcando los mares o amores despechados hundidos, tanto emocional como físicamente. El agua es misteriosa y maravillosa, sin ninguna duda.
Hoy vamos a conocer sobre todo su lado más misterioso. Comenzamos con una leyenda que nos traslada hasta la región de Murcia para hablar de la leyenda de las Fuentes del Marqués. Y aquí vamos a conocer el amor entre dos bellos jóvenes que, con solo verse, descubrieron lo que es sentir el amor intensamente, pero tal vez no era tan fácil como parecía esa relación.
Para nada, mira, nos vamos a situar en la Bella Caravaca, lugar mítico murciano, y concretamente en la época estival, que ya llegará pronto aquí también, Rosa, cuando los calores inflaman las pasiones que durante las nieves quedan en letargo y prende en nuestra imaginación episodios solo confesables a nuestros círculos más cercanos o la intimidad de nuestra mente. Ahí situamos nuestra historia en Murcia.
Bueno, para conocer esta leyenda en profundidad vamos a saludar a Esther Córdoba, que es la responsable de la elaboración y búsqueda bibliográfica y oral de las rutas de misterios y leyendas de la Asociación Sociocultural Cachivache. Esther, buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Buenas
Rosa.
Noches. Bueno, encantada de saludarte de nuevo. Vamos a situarnos, si te parece, en el contexto histórico en el que tenemos que situar la leyenda de esta noche.
Sí, mira, pues concretamente nos centramos en la ciudad de Caravaca, al noroeste de la región de Murcia, famosa en toda España porque en ella se guarda una pequeña espina de la Vera Cruz de Jesucristo.
Sí.
Y nos centramos justo en la época medieval, donde ya la ciudad de Caravaca acababa de ser reconquistada y en la que los templarios velaban esa bella reliquia. No era una forma fácil, en una etapa fácil de amar, ya que estamos hablando de una zona limítrofe entre el reino cristiano y musulmán, y lo que siempre nos ha quedado en la cultura del romancero, que siempre había muchos amores de frontera, de cristianos y musulmanes, de ahí se centra nuestra leyenda.
Claro. Eso ahí, pasa siempre, claro.
Ahí está el lío, que no es un momento fácil para amar libremente, en el amor tiene que haber siempre dos, y Esther, ¿quiénes son los personajes principales de esta leyenda?
Pues nuestro personaje principal es un joven caballero cristiano que lo eligen para ser templario, y ahí su ego en aquella época era de lo más, súper contento, y una bella hija de un sayid que tenía una casa cerca de Caravaca, justamente en las Fuentes del Marqués, que es donde se centra nuestra leyenda.
Ya. Bueno, en esta leyenda el agua tiene un papel fundamental. Hablamos de la leyenda de las Fuentes del Marqués. Y bueno, si te parece, contamos la leyenda. ¿En qué momento se conocen estos jóvenes y cómo, bueno, qué es lo que nos cuenta esta leyenda de las Fuentes del Marqués, Esther?
Pues la leyenda nos cuenta que las Fuentes del Marqués eran una zona de aguas templadas, que el sayid que hemos comentado, el padre de la joven, tenía allí una finca, aunque era terreno fronterizo, rodeado de cristianos, pues llevaba muy bien porque pagaba al reino cristiano. Entonces lo dejaban como guardar la tierra y labrarla, sacarle provecho. Y en la torre, en el castillo de Caravaca, se encontraban los templarios. Entonces el joven Jorge, cuando llegó, le gastaron una novatada, que todavía se siguen haciendo, pues en aquella época más, y lo encerraron en un antiguo aljibe que ya no se usaba. Cuando estaba aburrido de estar allí casi toda la noche, empezó a investigar y encontró un pequeño túnel, y siguió investigando, y al final del túnel empezaba a escuchar una bella voz. Esa voz era la de la joven Jaya, la hija de este Sayid, que todas las noches iba allí a bañarse en las templadas fuentes del marqués, en este cauce de agua que tenemos en Caravaca.
O sea, él sigue el túnel, estamos hablando de que está sigue el túnel y se encuentra a esta mujer bañándose en las aguas.
Sí, bañándose, pero dice la leyenda que no se enamoró de verla, sino de su propia voz.
Al escucharla.
Estaba cantando. Yeah. Se ve que cantaba genial.
Yeah. ¿Y cómo transcurre? ¿Qué más pasa?
Pues se enamoraron a simple vista y todas las noches el joven templario salía por el túnel, que nadie lo conocía, y la joven se escapaba todas las noches de su palacio y se juntaba en el mismo punto todas las noches. El padre un poco mosqueado, el jefe de los templarios también mosqueado de ver que todas las noches se escabullían, lo siguieron. Tal fue la casualidad de que en la misma noche lo siguieron tanto a Jorge como a Jaya, y cuando llegaron y se abrazaron los dos amantes, salieron todos los destacamentos, tanto el musulmán como el cristiano.
Y
se lió una grande
allí.
Yeah.
El padre pensaba que la iban a secuestrar. Cuando la vio en brazos de Jorge, disparó con una ballesta a Jorge, su hija se puso por medio, la ballesta la hirió de muerte.
Vaya.
Y se cayó rendida, muerta, en los brazos de Jorge, de su amado. Y él, del mismo peso, se cayó ya a la fuente del marqués.
Ya.
Desde ese momento no se encontraron los cadáveres y el agua, de ser templada, se convirtió en un agua bastante helada. Si vais por allí, comprobaréis que el agua es muy fría.
Ah, sí. O sea que todavía sigue existiendo esa agua y siendo fría, ¿no?
Sí. Antiguamente se piensa que era caliente, que era termal, que había fuentes termales, ya que se han encontrado ruinas de baños árabes.
Vaya.
Entonces, por eso esta leyenda está muy arraigada en esta zona.
Qué interesante, Esther. Hablamos de la leyenda de las fuentes del Marqués. Entiendo que hay varias en la zona, y hablamos de una fuente concreta donde se cae la pareja.
Sí, este trozo del cauce del río se conoce como la fuente del Marqués, porque hay varias fuentes, el agua brota allí, y se llaman del Marqués porque ese territorio pertenecía al Marqués de los Vélez.
Uh-huh.
Entonces ha quedado como la historia del Fuente del Marqués.
Fíjate qué historia más bonita, con un final tan trágico, ¿eh? Supongo que, no sé, Esther, ¿tiene algo de realidad, algo de ficción esta leyenda de las Fuentes del Marqués? La ficción, imaginamos cuál es, ¿no? Pero de realidad.
¿Hubo esa batalla, por ejemplo?
La batalla no, pero sí que dicen que donde estaba el palacio se hundió y ahí construyeron una torre. Ahí hay una torre construida, se llama la Torre de los Templarios. Es una zona fronteriza, se han encontrado restos árabes de una ciudad árabe. Que algo de realidad a lo mejor sí que hay, aparte en aquella época eran los amores de frontera eran muy habituales.
Claro.
Y también que el agua fuera templada, sí, porque es una zona tectónicamente muy activa. Cerca hay unos baños termales, que son los baños de Mula. Entonces, que puede ser que por un cambio de fallas, de algún terremoto o algo, sí que se haya cambiado del agua termal al agua fría.
Claro, y esos túneles subterráneos posiblemente también existían en la época.
Sí, también. Serían como salidas de escapada del castillo de los...
Claro, yo lo que estoy diciendo, que digo que estos amores de frontera han existido mucho, pero siempre acababan mal, por lo que podemos comprobar.
Ah, claro.
Sí. O casi siempre.
Son pocos los que han acabado bien.
Sin duda. ¿Ha sido recordada esta leyenda a través de los tiempos, Esther? Supongo que sí, porque como nos la cuentas con todo lujo de detalles, supongo que durante el tiempo se ha permanecido, ¿no?
Sí, sí, es una de las mejores conservadas que hay en la zona de Caravaca. Todo el mundo la conoce, y en la región de Murcia.
Claro, y si vamos a Caravaca tenemos que visitar las fuentes del Marqués.
Evidentemente, hay que buscar los cuerpos, que no encontraron nunca.
No se ha encontrado nunca.
Qué curioso. Bueno, Esther Córdoba, que es la responsable de la elaboración y búsqueda bibliográfica y oral de las Rutas de Misterios y Leyendas de la Asociación Sociocultural Cachivache. Esther, gracias por estar una semana más con nosotros. Muy amable.
De nada, a vosotros.
Gracias, un beso. Adiós.
Buenas noches.
Buenas noches. Chao. Bueno, esta leyenda es un poco triste porque es cierto que disfrutaron de su amor durante un tiempo, pero claro, los finales felices en los cuentos y poco más, ¿eh? Este pues, tipo de historias no suelen acabar bien.
Ya te digo, no acaban. Y es que el amor entre personas de distintas culturas siempre, en estos casos, ha sido complicada. Tal vez seguramente por la idiosincrasia de cada entorno. Claro. Evidentemente no tenía nada que ver el mundo cristiano con el mundo árabe.
La época.
Así que imagínate en esas épocas cómo lo podían pasar las personas que caían en tan fatal destino, como ocurrió con estos personajes.
Sí.
Y seguramente pasó en muchas ocasiones por entonces, como dice Esther, y bueno, mal resuelta siempre.
Pues sí, sin duda. Ahora nos vamos hasta la siempre sorprendente Ceuta para hablar de la leyenda de la fuente del agua de la vida. Bueno, vamos a hablar de una época que se pierde en la mitología, en la que se entrecruzan de nuevo distintas culturas, y nos habla de personajes más o menos conocidos de nuestra historia y del imaginario popular.
Sí, exacto, Rosa. Y es que, como decimos, la Gran Ceuta es eso, un compendio de culturas y un mare magnum de conocimientos que se entrelazan perfectamente para dar lugar a sus leyendas y sus referencias históricas. Aquí han recalado todo tipo de héroes que han surcado las páginas del tiempo, y por eso siempre es deseable conocer más de esta tierra tan arcana.
Bueno, pues nos va a ayudar a conocer esta leyenda José Manuel Pérez Rivera, que es arqueólogo y escritor de libros como El espíritu de Ceuta o Arqueología del alma. José Manuel Pérez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a ponernos en antecedentes. Cuéntanos en qué momento de la historia podemos situar esta leyenda.
Bueno, es una leyenda que tiene antecedentes muy antiguos. Podríamos incluso remontarlo al siglo 3000 a.C. Y asociarlo con la leyenda de Kilpagek, en su búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Ahí habla ya de un personaje, de un sabio, que se parece mucho al personaje que vamos a hablar a continuación, que conocía una flor que aportaba pues esa juventud y esa inmortalidad que buscaba Gilmaquet para su amigo, ¿no?
El personaje de nuestra leyenda es un personaje un tanto singular, llamado Al-Kid, ¿no?
Sí, es Al-Kadir, Al-Yarid, o recibe distintos apelativos,
¿sí?
Pero es una figura muy importante que dentro de la cosmología islámica forma parte de una sura central del Corán, de la sura de la caverna. Entonces, bueno, ahí habla de la búsqueda que hace Moisés acompañado de su ayudante, precisamente en búsqueda de la fuente de la eterna juventud, pero también en búsqueda de la sabiduría que tenía este personaje, ¿no? Porque
sí. En
una conversación con Mahoma, pues le comentó que había alguien más sabio que él, y entonces, bueno, pues él, su curiosidad salió en búsqueda de este personaje, y bueno, pues iba con un pez, y este pez pues fue el que le sirvió para encontrar esta fuente, ¿no? Porque el ayudante que iba con Moisés, pues perdió el pez, que estaba ya cortado, y el pez de manera milagrosa recuperó la vida. Y en un lugar que según el Corán era la confluencia de dos mares. Esa confluencia de dos mares tiene un doble sentido, tiene un sentido mítico, que sería un poco los dos planos, el mundo de lo terrenal, el mundo de lo celestial. Y creo que en el nivel geográfico, pues autores como Al-Karnati, cuando intentan buscarle una ubicación geográfica precisa, precisamente hablan del estrecho de Gibraltar, porque precisamente aquí es donde se dan esa confluencia de dos mares. Por un lado, el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, y también dos continentes, el África y Europa.
Sí.
Y bueno, pues precisamente eso fue lo que llevó a que se haya identificado, y que luego autores posteriores, ya en el siglo XI, como Al-Warraq en su itinerario, cuando habla de la ubicación precisa de esta Mar Hayat, o fuente de la vida, precisamente la ubica en una fuente existente en Ceuta.
Entonces, cuéntanos, José Manuel, ¿de qué va la leyenda de la fuente del agua de la vida exactamente y qué relación tiene con nuestro personaje?
Bueno, pues exactamente la leyenda, pues esa búsqueda que hace, bueno, hay dos versiones, porque
¿sí? Esto
igual que tiene mucha antigüedad, que podemos hablar, como hemos dicho, unirlo incluso al mundo sumerio, tiene también pues una continuación en el mundo clásico con el Jardín de las Hespérides, y luego, bueno, pues ya en el mundo medieval, pues esa búsqueda que hace Moisés de la fuente de la Atenas, sobre todo más que de la fuente de este personaje muy sabio, que pone a prueba la paciencia de Moisés con una serie de actos que inexplicables y que hace el Kadir. y que, bueno, pues luego ya en época en época más tardía, pues la continuación de las leyendas y romances relacionados con Alejandro Magno, precisamente pues también vuelve a aparecer este personaje de Alcádiz, que en este caso la leyenda ya de Alejandro Magno lo que hace es que acompañó a Alejandro Magno en la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, y bueno, pues entra en lo que llaman, según la leyenda, en el mar tenebroso, entra en el lado oscuro, y bueno, pues en esa zona, bueno, pues en esa oscuridad, se le cae un objeto a Alcádiz, coge la mano, toca agua, y entonces, bueno, pues se da cuenta que ha encontrado la fuente de la vida, ¿no? Pero cuando cuando llama a Alejandro Magno para que pueda beneficiarse de esa agua sagrada, pues la fuente desaparece de momento, ¿no? Entonces, sí, algo que también recuerda a lo que hablamos de la leyenda de Quilmagué, donde también esa flor que él encuentra al final se la lleva una serpiente. Digamos, ahí siempre hay un sustrato dentro de este mito que siempre habla de un personaje, que habla de la búsqueda de la inmortalidad, que habla también de los planos terrenales, los planos celestiales. Todo eso, al final, siempre está un poco la base de toda esta tradición mitológica.
Yeah. Vamos, que lo que quieres decir es que, evidentemente, lo que consiste en la leyenda es que se busca la fuente de la eterna juventud, del agua de la vida, y siempre está ubicada ahí, en Ceuta, al lado de Ceuta, claro.
Sí, efectivamente, eso tiene una explicación. Hay que pensar, igual que nosotros estamos dentro de una línea de pensamiento, nunca valga la redundancia, lineal, en el mundo clásico, el mundo antiguo y todavía en época medieval, el pensamiento era circular. Por tanto, allí donde terminaba el mundo, donde entrábamos en el mar, ese mar tenebroso, donde terminaba la vida, donde moría el sol, era también un lugar de rejuvenecimiento, porque era que la vida volvía de la muerte, ¿no?
Ah, claro.
Por eso siempre está hablando de la vida, por eso está aquí la fuente de la fuente de la eterna juventud, la manzana dorada, que también dan esa vida. Digamos, eso se empieza a romper cuando precisamente Hércules, con su baza, rompe el estrecho, abre el estrecho, y entonces entra la razón en el mundo del inconsciente, ¿no? Entonces, claro, bueno, todo eso tiene ese sustrato que nos enlaza con el mundo del inconsciente colectivo, y es un poco la explicación de por qué esa concentración de mitos y leyendas que tienen que ver con la inmortalidad, ¿no?
Estáis ubicados en un lugar mágico y mitológico, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Qué suerte, José Manuel. Además, ahí, cerquita de la fuente del agua de la
Así
vida.
Así estáis vosotros de jóvenes, los ceutíes.
Pues mira, pues sí, la verdad es que los conservamos bastante bien.
Vamos a ir, Rosa y yo, a beber un poquito de agua.
Igual es por eso, porque aquí estamos hablando de un personaje que ha aparecido en varios momentos de la historia, siempre relacionado con esta fuente del agua de la vida, con esta fuente de la eterna juventud. Y claro, todo gira en base a lo mismo. Y, José Manuel, esa fuente, ¿sabemos dónde está? Porque tú dices, cuando Alejandro Magno desapareció, pero supongo que luego ha vuelto a aparecer. Es decir, que existir existe.
Sí, vamos a ver. Sí, hay un autor, un profesor de la Universidad de Rabat, que ha analizado este itinerario de época medieval, y este que citaba hace un rato sobre de Alguará del siglo XI, donde, pues, bueno, señala la ubicación de Malhayar, y a partir de la referencia queda Alguará, este profesor la ubica exactamente en una fuente que se llama la Fuente de la Victoria,
¿sí?,
que está a la vía norte de Ceuta, donde todavía muchos ceutíes van a coger agua.
Anda, bueno, hay que ir.
Esto ya me está gustando más. Porque
muy bien, pero tenemos que estar
mejor. Esa fuente la tenemos ahí y vamos con garrafas, José Manuel.
Sí, la verdad es que sí. Toda esta zona de entre lo que sería la zona de Bentú, donde también muchos autores si no dudan en que estaría la isla de Frigia, la isla de Caliso, donde también ya Homero habla de que existían cuatro manantiales con agua de enorme pureza. O sea que ha habido también en época medieval, en esa época también había toda esta zona, pequeños santuarios islámicos relacionados con fuentes. O sea, que es algo que se, y ya digo, todavía esos manantiales siguen funcionando, y esas fuentes, desgraciadamente hace unos años hicieron una obra en la carretera que estaba esa fuente y la destruyeron. Bueno, está bastante destruida, pero el agua
sigue
el
brotando.
Agua sigue brotando y sigue saliendo y la gente sigue yendo allí.
Eso
a pesar de que la advertencia que hay, todavía la gente sigue yendo allí a por agua.
Ya, bueno, en este caso sí que es cierto que si el río suena, agua lleva.
Claro, ya está, y tanto y tanto.
La verdad que nunca lo he dicho.
Y para agua la de Ceuta. Bueno, José Manuel Pérez Rivera, que es arqueólogo y escritor de libros como El espíritu de Ceuta o Arqueología del mar, gracias por estar una vez más con nosotros en la noche de COPE. Muy amable.
Muchas gracias, encantado. Ya sabía, os esperamos aquí en Ceuta.
Sí, hombre,
gracias.
Y volveremos
hombre, volveremos
pronto.
Y vamos por allí. Ya nos llevarás a la fuente.
Por supuesto que sí, eso es lo que estamos pendientes en que sí.
Gracias, José gracias. Manuel, un beso, adiós.
Un beso.
Bueno, pues dos leyendas de gran interés que nos demuestran que España ha sido durante siglos una gran mezcla de culturas. Oye, muy orgullosos que estamos de ello.
Hombre,
¿eh?
Por supuesto, y tanto. Y ya te digo que si tenemos ese agua maravillosa allí, no dejaremos de ir, aunque estemos estupendos los dos todavía.
A buscar la eterna juventud a estas alturas.
Por supuesto.
Bueno, la semana que viene tendremos dos leyendas más, José.
Efectivamente, un beso muy grande.